chuck, 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 chuck. El niño robot le dijo a la abuela que le diera cuerda para ir a la escuela. La abuela le dijo que estuviera quieto. La cuerda le daba cosquillas al nieto. Chuck, 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 chuck. La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera. Le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Chac, 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 chac.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Vladimir Secua.
Ya soy Rogelio Lobatón Cuellar y como siempre es un placer, un privilegio, un gozo que nos acompañen en esto que se llama Hazme Tuya cada martes y que hoy comenzamos muy infantiles, muy noventeros, muy viejos con esta bellísima canción que se llama El Niño Robot, interpretada por los hermanos Rincón y pues según aquí el video que encontré en su canal de YouTube, que se llama Hermanos Rincón, pues fue sacada, debutada en el año de 1996, el 15 de abril, exactamente, dice aquí. ¿Quién sabe? Vete a saber si será verdad, porque luego tiene el circulito con una P y dice 1995, ediciones pentagrama, entonces yo no sé a quién creerle. Pero pues noventera, ¿no? Se oye.
No
desde
sé.
Un principio se oye noventera, ¿no?
Es que creo que tengo otros datos porque esta, yo, a ver, tengo que confesar que yo traje esta canción a la mesa porque pues si uno nació en esos años, en ese final del siglo, y entonces escuchaba esta canción. Bueno, esto, este disco, este cassette de estos tipos, tipas, tipes. Entonces
hermanos.
Yo pensaba que era, ajá, era un grupo de los, o sea, como, ¿de dónde salió, no? Y entonces hice una consulta con mi madre porque dije, o sea, ¿de dónde sacaron estos tipos? ¿Por qué tenía el cassette y todo? Y entonces ya me dijo que en realidad era es una tradición familiar más antigua, que cuando mi papá era niño y sus hermanos pues también eran niños menores, que su papá, o sea, mi abuelo, les ponía en una en radio educación o radio ciudadana, una cosa.
Aquí dice la Radio UNAM.
Ah, pues a lo mejor Radio
que
UNAM.
Que tenían su programa que se llamaba El Rincón de los Niños, transmitido
pues
en Radio UNAM en los años 70.
Ah, pues ese era el programa que escuchaba mi familia. Entonces que de ahí es la tradición de los hermanos Rincón. Y entonces sí, tal vez esta canción, no sé si es de los noventas o no, o es antigua, porque así todo el mundo la cantaba y todavía esas frases del niño robot, sobre todo el niño robot, resuena en la familia.
Pues quién sabe, igual si es noventera, porque dice aquí que tienen como 20 discos.
Ah, mira.
Y sí, vienen aquí cosas de que fueron a Colombia en 2001. O sea, estuvieron muy activos muchos años, desde los 70s hasta quién sabe cuándo.
Pues su último, lo último que está en Spotify es de 2008, entonces pues quién sabe si seguirán vivos o no.
Y mira, pues yo nunca los había escuchado. No sabía ni que existían, no tenía ni idea, porque yo no crecí en una casa culturalina. Yo era libre de escuchar lo que se me diera a mi regalada gana. Y entonces, pues yo te escuchaba Tatiana, ¿verdad? Y de ahí no pasaba. Y ya después Daddy Yankee, ahí sí. No. Faye, yo escuchaba Faye. Así, Faye era mi máximo cuando yo tenía 5 años. Tú, mi complemento, mi media naranja. Era la primera canción que yo me aprendí en la vida. Fue Tú, mi complemento, mi media naranja. ¿No? Ya de ahí no me preguntes más canciones de Faye porque no tengo ni idea. ¿Seguirá viva tú? ¿No está en los 90s, 2000s o algo? Popstars.
Estuvo como en la segunda, tercera, primera etapa porque ya ves que acaba de acabar la sexta.
¿Qué? Y no hemos ido como así. No deberían de invitar a los hermanos Rincón para que tú te prendas. Aunque tendría que ser 70s Pop Tour. 70s, 80s, 90s, 2000 Kids Tour, ¿no? Y ahí que inviten a Tatiana.
Y Bonibet.
A los Burbujas. ¿Cómo se llamaba eso?
Odisea Burbujas.
Odisea Burbujas.
Parchís.
Ay, no, que a mí nunca me gustó Odisea Burbujas.
¿Qué?
Y tuve un trauma.
¿Por?
Tuve un trauma. Porque en la secundaria, pues yo era muy ñoño y así, ¿no? Y estaba en la orquesta y no sé qué. Entonces, un buen día llegó a la secundaria y había detectores de metal y no sé qué. Ah. Y pues ya nos habían dicho que los más ñoños ese día nos íbamos a ir al teatro de la ciudad. Y yo me quedé como de, ay, qué pena. La verdad no me gustaba mucho tocar en la orquesta. Era muy estresante para mí. Entonces, ese día iba a tocar la orquesta, pero no se sabía para qué o para quién. Pues ya yo me fui muy contento, muy feliz, porque tenía mi excusa, ¿no? Para no tocar en la orquesta. Y cuando vamos regresando, o sea, bueno, primero fuimos al teatro este y el numerito principal era Odisea Burbujas, ¿no? Y pues yo así, o sea, nunca la había visto, no sabía ni qué. Y mi cara así como de, pues ya puberto de secundaria, te imaginarás lo bien que me la pasé. Además, perdí mis llaves ese día en el teatro de la ciudad. Y voy regresando, vamos regresando a la escuela, y que quien había ido era nada más y nada menos que el presidente Vicente Fox, y la orquesta había tocado para él, y se había subido a saludar, y toda la cosa, y pues quedamos todos los más ñoños, porque no estábamos en la escuela. O sea, en vez de que hubiera sido algo de que llevaran a los más, pues ya sabes, desastrosos, ¿no? Ajá. Para ocultar cosas. Eso se suele hacer, ¿no? Hasta aquí en México, en las Olimpiadas, ¿no?
Taparle
se
mataba.
Se hacían cosas así. Ahí no, pues no nos iban a matar, ¿verdad? Chicos de secundaria, pero pues los hubieran enviado, ¿no? Yo, que no era problemático, que era muy ñoño, y que hubiera hecho ahí una reverencia al señor presidente Vicente Fox Quesada. Que ahora le escupiríamos, ¿no? Pero ese es otro tema. Pues me lo perdí, ¿cómo ves? Y pues desde entonces odio Odisea Burbujas. Pero bueno, todo esto para hablar de esta canción, El Niño Robot, que es muy importante aquí para el señor Vladimir. Lloró ahorita que empezó el programa. Hubieran visto un llorar, un lagrimear. ¿Todo bien en casa, Vladimir?
Todo bien, ya, ya bien.
¿Entonces te la sabes de memoria esta canción o qué?
Fíjate que sí, o sea, musicalmente sí, las frases no las recordaba todas, solo el niño robot le dijo a la abuela y la historia. Y luego me quedé escuchando el disco un poquito y sí recuerdo los sonidos. Sonidos que estaban en mi mente, en mi corazón, de oh, ¿dónde habré escuchado esto? O lo habré inventado yo y resulta que eran de ese disco. Bueno, de ese cassette. God.
Qué niño tan culturaloso, y uno escuchando Tatiana, y el cubo de Donalú, y puro Televisa, niño Televisa, Televisa Kids, aunque eso sí, a mí no me dejaban ver las telenovelas de niños, y ni me interesaban, porque a esa hora, pues yo veía, ahora sí que, tus, mangas, tus, series japonesas, ¿no? Anime se llama, porque Fox ya Kids. Cuando pasa la tele, se llama anime. Y justamente de un anime vamos a hablar el día de hoy, que se liga con esta bonita canción, porque se trata de nada más y nada menos que inteligencias artificiales. O sea, hace tus bonitos robots. Ya en un mundo mucho más avanzado, ¿no? Futurístico, que ya estas inteligencias artificiales, also known as robots, pues ya tienen así su carita muy bonita,
muy humanizada.
Sí, muy su personalidad, sus sentimientos, ¿no? Y entonces, pues ¿cómo se llama? Anime del que les estamos hablando es nada más y nada menos que Pluto, disponible a través de Netflix, que nos narra la historia del mejor amigo de Mickey. No, no es cierto. Nos narra la historia de un señor detective robot, muy güero, muy rubio, natural, que él vive como en Suiza, Alemania, una cosa europea, ¿no? Uh-huh. Y trabaja para una cosa que se llama Europol, que es como Interpol, FBI, una cosa así de detectives, policías y ladrones. Y pues está investigando el caso de nada más y nada menos que el asesinato, el roboticidio de unos de sus colegas, ¿no? Un suizo que era muy bonito, muy bondadoso y muy, muy lindo, que cuando lo asesinan le ponen así unos cuernos en la cabeza, ¿no? Como marca, ya saben, así de que los muy malos tienen su la marca del delito. Y pues luego hay otro asesinato también de un robot que quería ser músico, ¿no? Y resulta ser que están conectados porque el primer robot y este otro robot y el robot detective resulta ser que son nada más y nada menos que parte de los 7 robots inteligencias artificiales más poderosos del mundo. Haz de cuenta ChatGPT y Midjourney y estas cosas, ¿no? Así Alexa. Muy bonito, muy maravilloso. Y pues los están matando de uno a uno. Y no solo a ellos, sino también a sus amigos humanos, ¿no? Que los defendieron, que hicieron las leyes. O sea, son robotfóbicos esta gente que los está asesinando. Porque no solo matan robots, sino también a los humanos, amigos, creadores de los robots, ¿no? Y pues básicamente así se va desarrollando este anime que tiene 8 capítulos.
8, sí.
No te oigo, Vladimir.
8. 8 capítulos.
Bueno, sí, 8 capítulos. Muy bonitos, muy maravillosos. Netflix, y está basado en un manga de un señor que se llama Naoki Urasawa, que fue publicado entre 2003 y 2009, y que a su vez está basada en un otro famoso manga llamado Astro Boy, que yo nunca lo vi, pero sí me suena la carita, ¿no? Del muchache, y pues sí, la verdad sí se parece un montón. Aunque este Astro Boy, fíjate tú, ya no sabía que es de los 60s, o sea, ya la serie de televisión es sesentera. Y dice aquí el Wikipedia que fue el primer anime en ser internacional de Japón, ¿no? O sea, el primer anime que se vio fuera de Japón también. Y pues ya muy exitoso, muy bonito, y esta serie está basada también en eso. Y pues ya, básicamente de eso se trata esta serie, muy sofisticada. ¿Qué te pareció, Vladimir Secua? ¿Ya te escucho? ¿Te oigo?
Pues muy extraño y muy interesante. A ver.
Ay, ay. Aquí no vas a venir a mentirnos. Di la verdad. No,
de entrada me pareció muy complicada, muy difícil, te lo dije. Estoy empezando a verla y no estoy entendiendo nada, auxilio, cambio de planes. Pero es que y pasa con, no soy gran consumidor de animes, pero sí que entiendo que cada pieza existente se autodefine así, se contiene a sí misma en un universo que tiene sus propias reglas y sus propias, ¿cómo se llama esto? Convenciones, y de pronto a mí entender o agarrarle el sentido a lo que en ese mundo hace sentido me pareció complicado en esta y en otro. O sea, los otros que he visto también, de pronto agarrar el sentido es difícil, no es accesible de primera vista. Luego, pero luego pues va sucediendo que las relaciones entre los personajes y eso se van complejizando, y es justo este punto interesante de que los robots empiezan, no, que se repite muchas veces que los robots son perfectos, que no mienten, que no sienten, que hacen las cosas como son porque son máquinas, pero vemos que sí que sienten, sí que empiezan a desarrollar sensibilidad, por lo que perciben, por el arte, por lo este como sentido de belleza, pero también sentimientos, afectos que empiezan pues a con los vínculos que tienen con los humanos o con los otros robots, y eso lo vuelve interesante. Luego la parte, como que también hay cierto prejuicio, una concepción de los animes de que como es caricatura, las cosas son sencillas y todo eso, pero no, mis vidas, hay mucha tragedia, mucha ruptura de corazón con robots, con animales robots, con personas. Es un ¿cómo se llama? Un sube y baja de emociones porque pasan muchas cosas que de pronto no te las esperas y de pronto ya es como, ¿qué? ¿Por qué? ¿En qué momento pasó esta desgracia tan grande? Yo estuve al borde de las lágrimas en varias ocasiones porque es que es muy fuerte todo. Luego ya le agarré sentido al... Es que en el primer capítulo de pronto estamos viendo esto del detective y de pronto cortan y aparece un viejito y yo te voy a recordar la música y no sé qué. Y de pronto es como, ¿qué está pasando?
¡Está pasando!
Luego ya, pues bueno, ya se va...
Pero todo se conecta.
Amarrando todos los puntos. Pero bueno, de todas maneras es complicadito. Pero esto, lo que me enganchó pues fueron las relaciones, los sube y bajas y todo. Es algo que yo típicamente rechazaría justamente por esto que me cae mal de la ciencia. Algunas cosas, ¿no? De males innecesarios. O sea, a mí me gustan las cosas sencillas y prácticas y de pronto aquí hay unos enredos muy complicados. Y además, bueno, esto es un mundo futurista donde hablan de la 23ª guerra de Prusia y el...
Ay, se la pasan diciendo eso.
Invasión a
la 48ª guerra sí. Medio Oriente, quién sabe qué.
Eso lo complica, pero nada, digo, ya que entras como en la comisión y eso lo dejas un poco de lado, pues mi gancho fueron las relaciones humanas. Y nada, lo disfruté, bueno, sí, lo disfruté, pero lo sufrí, pero me pareció ameno al final. Mi balance es positivo.
¿Y la viste toda?
Sí, por supuesto. Ya enganchadísimo al final. Ya,
qué bueno, porque va a haber examen.
¡Ah!
¡Examen sorpresa! No, no es cierto. sí. Bueno, pues sí, ya lo dijiste todo. Pasamos al siguiente. No, a mí me enganchó mucho desde el principio. Sí, es... No es fácil de ver, no está masticadita y en la boca, como todas las series que acostumbramos. Cuando cambian de país, porque aquí hay un cambiadero de países y un viajadero, no te avisan, no te ponen el típico letrerito así de tal, tal, tal. Y también hay cambios en el tiempo y todo, y tampoco te ponen año tal ni nada. Tú las tienes que ir cachando en el aire, y si no las cachas... cuello, ¿no? Te vas a perder. Entonces es una serie que requiere mucha atención, pero me parece que los personajes están muy bien dibujados, ¿no? Cada uno, los 7 robots magníficos, te encariñas con uno con otro, pasan ahí las tragedias que ya dijiste, y si es un cuestionarte, sí, ¿de a dónde vamos como humanidad? Porque se habla mucho de la inteligencia artificial, ¿no? Y eso, a eso se pretende llegar, yo creo, un poco a lo que sucede en este anime, ¿no? No sé si a que los robots identifiquen emociones y no sé qué. Uh-huh. Pero pues es algo que comienza a pasar en estos días, ¿no? Y que cada vez avanza y avanza y que cada vez nos sorprende más cómo avanza y que quién sabe dónde vaya a terminar, ¿no? Entonces es para reflexionar este anime. Además de que pues está muy bien hecho, se tardaron muchos años en hacerlo. Vi que lo anunciaron en 2017 en Francia y en una convención de caricaturillas que hay. Muy famosa y pues hasta ahora la lanzaron, ¿no? Y pues ya no sabía esto de Astro Boy, te digo que yo no ubico a Astro Boy, o sea, nunca vi ni un capítulo porque se veía vieja. Y eso no me gustaba. Sin embargo, sí, hay un niño robot que se parece muchísimo a la imagen que yo tengo en mi cabeza de Astro Boy. Yo decía, este niño se parece a algo, pero no sabía qué. Hasta que ya revisé aquí el Wikipedia que dice que inspirado en Astro Boy. Y de hecho, uno de los creadores de Astro Boy creo que ayudó ahí también a desarrollar el anime y todos los trucos. Lo recomendaría, aunque sí no es para todo el mundo. Y también es algo que yo rechazaría normalmente. De hecho, cuando Vladimir lo propuso, dije así como de, ay, pues si veo un capítulo y me aburre, adiós. Pero no, sorpresa. De hecho, el primer capítulo me encantó porque me atrapó tanto. O sea, a pesar de que está así como dividido y raro, uh-huh. La segunda parte fue como wow, ¿no? Y luego el segundo capítulo te bajan así como de, ah, sí, pues mira, mira lo que pasa con tu parte favorita.
En el lodo.
Sí. Y ya nada, no puedo esperar para que este mundo sea real y casarme para con la un robot. Segunda parte. Aunque, pero quién sabe si haya segunda parte, porque ya está todo. O sea, el manga ya lo hicieron todo.
Sí, es que vi una nota por ahí que decía como, igual era un clickbait, ya sabes, típico de, ¿habrá segunda temporada? ¿Posibilidades de segunda temporada? No sé qué. Nada. Ya, bueno, ya había tenido curiosidad por el anime, creo que ya lo había expresado por acá, de luego en Crunchyroll o en Prime, que hay en muchas cosas, de pronto he buscado, he puesto algo, pero me cuesta mucho trabajo, porque mucho no está doblado, está solo subtitulado, y entonces leer fijo me cuesta trabajo.
Ah, este sí está doblado, ¿verdad? Yo vi solo un capítulo doblado, todo lo demás lo vi en japonés.
Energía, qué fuerte.
Porque puedo. Ahí sí, porque sí.
No, pero además, este está doblado en todos los idiomas, o sea, en rumano, en español de España, en inglés.
Pues es que
o sea,
fue hecho para mí.
Está hecho para, sí, total.
Ay, mira, oye, ¿y por qué te dio curiosidad este?
Porque vi unos tweets que decía como Pluto 100%, vale la pena, todos los trucos. Que amena, que hacía algo y caí en el clickbait. Cuando empecé a ver el primer capítulo dije, ay no. Pero luego ya todo cobró sentido y no dije qué buena decisión.
Aunque yo sí debo decir que para mí el final, o sea, sí todavía como que
sí, es confuso.
Medio perdido, o sea, tendría que verlo en español también, repetir en español para ver de qué me perdí. Y ya, pero sí, denle una oportunidad. Y ya, si odian, detestan, pues déjenla de ver y ya, punto final. Y bueno, ya que estamos por allá, por los japones y todos los trucos, pues...
Muy temáticos últimamente.
Ay, sí, muy por allá nos vamos últimamente, nos encanta Asia. Y pues vimos también un reality... Un concurso, reality show, que está inspirado nada más y nada menos que en el Juego del Calamar. Sí, hablamos de el Juego del Calamar, el desafío, que pues está inspirada en la serie original de Netflix, coreana, en la que pues unos concursantes compiten ahí en diversos juegos, algunos son juegos para niños, otros ya son actividades más acá elaboradas, ¿no? Uh-huh. En el que se están jugando 4.56 millones de dólares. En la serie original, que ustedes recordarán, pues también hay un dinero de por medio, ¿no? Pero el gran twist que nadie se esperaba cuando la vimos en aquellos entonces... Es que si te eliminan del juego, o sea, si pierdes en el juego, pues te matan, ¿no? Acá no te matan porque sería muy... estaría muy en la deep web o no sé. Pero les ponen ahí un artefactito, ¿no? Y ahí los van viendo con las cámaras. Y si pierden en alguno de los juegos, pues les activan ahí la explosión esta típica... que parece que les disparan, pero no les disparan. Y ya solo ahí se caen o algo. Porque vi en un TikTok que les dijeron que... no les dijeron, te tienes que hacer como que te mueres. sino que les dijeron, mientras más dramático te caigas, más posibilidades hay de que salgas en Netflix. Guiño, guiño. Y entonces todos muy obedientes, tirándose, ¿no? Unos muy chafas, otros sí más dramático el asunto, el rollo. Y pues básicamente van siguiendo los mismos juegos que hay en la serie. Hay ahí uno que cambia, ¿no? Que es en este de la cuerda. Que en la serie se tienen que jalar un equipo al otro la cuerda, y el equipo que pierde pues cae así al vacío y mueren. Este lo cambiaron y pusieron el tipo como submarino, ¿no? De que adivinas el barco de la otra dónde está. Pero los demás, pues hasta donde yo voy, creo que son bastante similares. Está el puente de cristal, ¿no? Que ahí muy también real. Hay truco, yo no sabía, yo creía que era súper real. Pero resulta ser que van ahí pasando por el puente. No es como en la serie, que es uno con cristal templado y el otro con cristal quién sabe qué. Y uno de los dos se rompe, ¿no? Si lo pisas. Aquí no es así, tiene como una puertita, así, ¡ting!
Y la abren,
¿no? Ajá, y la abren. O sea, la producción ahí como que ya tiene así su mapa de cuál es la buena y ya solo lo abren. Pero lo que vi en TikTok es que dicen ellos, los participantes, que era la voz que les decía: concursante B400 eliminado, ¿no? Y ya, y entonces ahí todos hacían su reacción de oh, chale, ¿no? Maldita sea. Pero a la hora de la caída solo se medio agachaban. Y ahí entraba el stunt de riesgo, mira, que hablamos la semana pasada. Y con edición lo hacían ver que se caía. Y sí había evidentemente abajo un, pues decían ellos que una como almohada gigante en la que caía el stunt. Pero eso no lo hacía la gente esta porque pues sí hay un riesgo, ¿no? Aunque vayas a caer en una almohada, pues no. Porque dicen que sí, lo que sí es que sí estaba muy alto. Y si te daba cuscús, ¿no? Pero ya así como para tirarte, hubiera sido demasiado de parte de Netflix. Y pues ya está el jueguito este de la galleta, que otra vez he visto videos así en YouTube de gente ahí comprándola. La venden que en Costco y quién sabe qué. La galleta tal, que a mí se me antoja, pero luego vi que es dalgona, pura azúcar.
Dalgona.
Ajá, dalgona. Ay, qué dalgona. Feo nombre. Vi que es pura azúcar y ya como que se me quitó un poco el antojo. Y también vi ahí cómo le escupen así bien asquerosos.
Que pues son ahí se da de cómo se queda ahí toda chorreada.
Ay, sí, guacala. Y la enseñan ahí al señorcito. Así, mira mis babas. Y pues ya el primer juego es el típico jugaremos Muévete Luz Verde, que también tiene truco tú, porque también viene el TikTok, que aquello duró horas. O sea, porque en la edición pues se ve así rapidito, ¿no? 20 minutos o no sé cuánto. Ajá. Pero no. Y todo esto surge tras la controversia de que una chica se quedó de que en cuclillas, ¿no? Y entonces la gente en redes sociales estaba diciendo: ay, si aguantaste 10 segundos, amiga. Oye, no. O sea, payasa, ¿no? Y luego ya salieron todos los demás a decir: no, aguantó como 30 minutos, porque las pausas eran de que de entre 30 y 45 minutos y pues se tenían que quedar quietes. Pues sí, si no, no hubieran eliminado a tantos. Ajá. Porque en la serie sí se eliminan un montón porque tienen miedo. Y entonces cuando ven que los empiezan a matar, ya todos empiezan como, ¿qué está pasando? Y huyen, y ahí en ese momento se eliminan un montón. Pero acá pues no los van a matar, entonces tiene que haber tácticas para que se muevan, ¿no? Y esa es una de las tácticas, que aquello duró de que 7 horas de grabación. Y estaban en exterior, pues ya ves, ya vieron, o si no lo han visto, pues véanlo. Que igual que en la serie es como un exterior-interior, ¿no? O sea, hay un set alrededor, pero está a cielo abierto. Entonces ahí que hacía un buen de frío, y por eso todos traen las manos en las bolsas, porque grabaron en Londres en febrero, entonces sí, imagínate el friazo. Y pues así, muchos trucos. Acá, a diferencia de la serie, hay otras actividades intermedias, justo por esto que les digo, de que pues acá no se van a matar entre ellos, ¿verdad? Van a hacer otras cosas, se van a eliminar entre ellos. Entonces ahí la jefa, ahí sí, la producción les pone pues unas actividades para que se vayan eliminando y cada vez queden menos y menos, hasta que nos quedan tres, hasta el capítulo en el que van, porque hasta el día de mañana, miércoles, van a lanzar el último episodio para ver quién te lleva todos los dólares. ¿Qué te pareció el juego del calamar, el desafío? ¿Viste la serie otra?
Sí, la vi. No hablamos de aquí, no me acuerdo.
No me acuerdo, yo tampoco. Pero fue sí, hace tanto.
Yo la vi tarde porque, ajá, como que todo mundo se flipó de inmediato y ya juegos, ay, Roblox,
Halloween,
todas partes. Entonces como que, los miles de disfraces, claro. Entonces
fue
como
el que la vi ya, de ese año.
Ya después, pero sí me gustó, o sea, justo esta parte de los juegos, de la logística, de cómo será esto, y aquí se vuelve realidad. Pues nada, disfruté todo. La recreación de los sets que eran muy similares o iguales a las de la serie. Luego me pregunté en algún punto si serían los mismos, pero no, yo creo que reconstruyeron para que sí fueran funcionales, porque pues para grabación tiene un fin y ya real con habitantes de verdad, pues ya es otro. De pronto pensé también que iba a ser complicado como vincularse con tanta gente, porque pues son 400 participantes, 456 de que inician, pero sí que nos va llevando la narrativa de cada capítulo a fijarnos en algunos y poco a poco vamos conociendo y vamos pues vinculando.
Aunque luego te fijas en algunos y se salen. Ay, no, qué coraje. Traigo un coraje atravesado. Disculpen. Ajá.
Pues, ajá. ¿Qué? De inicio, como que marcan algunos que yo dije, ay, que es que además sería muy obvio si esos que nos marcan son los que van a llegar al final, pero va habiendo pérdidas y luego se va moviendo todo muy, muy rápido, muy pronto. Nada, los juegos, o sea, todo el sufrimiento es muy disfrutable porque pues hasta que parecían de la comida, que además pues ya se hacen grupos y luego se pelean, se enemistan, se traicionan.
Se hacen grupos. Ajá. Lo típico.
Como vi un tuit de Alan Estrada que decía que le gustó más o que le estaba gustando más el reality que la serie, y yo creo que a mí también. Porque, pues nada, esto es más real que la historia del viejito, que también acá hay un viejito, pero del protagonista también, de ay, sufro mucho y todo eso. Y acá no vemos solo a un protagonista, sino que todos son protagonistas, porque la narrativa de los capítulos va cambiando y va habiendo pérdidas. Yo perdí a mis favoritos muy pronto, pero luego... Y ya me sentí lejano de todo. Pero después ya te vas fijando en otros y van apareciendo como que al principio no figuraban. Y luego ya de pronto ves que, aquí había un...
¿Es que llegaron a la final? O sea, es como, ¿tú de dónde saliste?
¿Dónde apareciste?
¿A qué hora? Ajá.
Y nada, o sea, todo. Creo que tiene esos altibajos. Creo que no es... una serie que pueda verse de un tirón, como maratonear, porque por eso a mí me pasó que como vi de inicio como los primeros 3 o 4 capítulos, sí, creo que 4, y ya como a la mitad del tercero me empecé a distraer, empecé a ver el celular, y entonces lo dejé, y cuando regresé, que ya casi que esforzándome y tengo que acabarlo, como que la atención otra vez apareció y entonces ya me volvió a parecer interesante. Y así seguía avanzando luego ya ya no tantos capítulos, sino de a poco, de a uno y así. Pero eso, la atención se renueva en cada oportunidad. Estos juegos, de pronto también pensé al inicio como que, pues eso, que el chicle no iba a alcanzar tanto con los juegos que hay en la serie. Y que este chicle iba a estar muy estirado, forzado con los pruebas que hay intermedias, que son como mini retos entre las pruebas principales. Pero justo eso, pues esto es lo que también da juego y que también hay tensión y que también las piezas del ajedrez se mueven y que también pues hace interesante y hace que uno se quede enganchado. Y nada, disfruté mucho. Ojalá no tarden en hacer otra temporada y ojalá... Bueno, falta ver quién gana esta primera temporada, porque yo no sabía que iban liberando por partes.
Sí.
Entonces hasta mañana sabremos qué pasará y ojalá sigan las más temporadas. ¿Y a ti qué te pareció?
Pues yo, a mí me salió un día así, sin, yo ni sabía que iba a salir esto ni nada, y me salió un día y yo difiero ahí contigo porque yo sí me lo eché. ¿De qué? De maratón, así, en el día que salió, no sé, un par de días después de que salió la primera parte, la vi toda. Y luego, así, ansiedad de que ya no sabía cuándo iba a salir la siguiente, y ya salió. Y otra vez ansiedad, porque ya no sé quién ganó ni nada. Pero yo sí las vi así de golpe. A mí lo que no me encantó son los testimoniales que dan, porque ahí tienen su pequeña entrevista. No todos, porque sería imposible, pero pues ahí... las figuras que van quedando, ¿no? Y a ver, es interesante conocer algunos otros son de hueva, pero lo que no me gusta es que como que se sale del universo este que van creando ahí con, pues, con todo el vestuario que traen todos, ¿no? Porque todos, van ahí con su ropa de calle normal, así con sus peinados normales de oficinista, de civiles, ¿no? Y entonces yo digo que... ¿qué está pasando? ¿Por qué no? Bueno, hay unos muy folclóricos, ¿no? El señor este que va así con todo su tejido, como con su vestidito, no sé cómo se llama eso, tejidito, muy raro, muy exótico, y eso a mí me rompe un poco, porque justo este señor que era tan peleonero y así, y de pronto lo ves así, es como de ¿qué está pasando? O sea, eso no, como que no me macha en la cabeza, ¿sabes? O sea, yo entiendo y todo, pero para mí se destruía un poco el universo que ya se me estaba creando, ¿no? Vi mucha gente muy enojada en el TikTok, sobre todo, que no entendieron, su cerebrito no les daba para entender que esta no es la segunda parte del Juego del Calamar, tan esperada segunda parte, que sale en 2025, creo, sino que es otra cosa. Ahí lo dice, el desafío es un reality, ahí te explica... ¿no? Que digo, nadie leemos, pero pues se entiende desde que empieza, ¿no? Y adoro que ya muchos de los participantes estén sacando sus TikToks, estén hablando sus verdades, ahí dando entrevistas y muy famosos todos y contando ahí a quién odio de los del Juego del Calamar y toda la cosa. Muy bonito, muy maravilloso. Y justo en esto que cuentan, ¿viste eso de que usaban el lubricante de los condones? Porque había condones por alguna razón en los baños, para echarse en los labios.
No.
Que porque aquello, o sea... toda esta gente en un set de televisión durmiendo, ¿no? En el frío de febrero. Entonces que todos traían los labios así de que resequísimos. Y pues no llevaban su lip balm, ¿no? Que le llaman su labello, su cacao.
Cacao.
Y una que sí lo llevaba muy lista. Porque podías meter como medicamentos y así. Y ella lo metió como medicamento... que necesitaba, entonces ya no sufrió, pero los demás un sufrir. Y entonces dicen que así estabas platicando con alguien y te decía, sí, mientras estaba ahí untando un condón en la boca, porque estaban sufriendo mucho de la resequedad de los labios a causa de las condiciones, ¿no? Frías y raras, exóticas de, pues, este foro de televisión enorme en el que estuvieron grabando por lo que vi aproximadamente 10, 14 días, una cosa así. Que había días que no grababan nada, ¿no? Entonces ahí estaban, nomás, esperando, incomunicados con el mundo y demás. La verdad, ustedes saben que a mí el reality me chifla, Y este no es la excepción. Quizá me hubiera gustado ver el juego de las cuerdas. Yo lo esperaba como los participantes, pero sí entiendo que es demasiado, ¿sabes? Ahí sí se podían lastimar las manos, y demás. Y yo creo por eso lo decidieron cambiar. Y qué bueno, porque ahí salió uno de los que me caían gordos, ¿no? Que ya también está en TikTok, obviamente, diciendo su verdad y todo. Y la gente, ya sabes, de arrastrada. Así de, ay, tú no merecías salir, Pero ya, si usted no ha visto esto, pues debería verlo, ¿verdad? Si le gustó el juego del calamar, dele una oportunidad. Si no, pues igual entiendo que pudiera ser un tanto lento, aburrido, o no sé. Sí, más real, pero por lo mismo más aburrido, porque acá no, nadie se va a morir, ¿eh? O sea, sí, sí hay una presión, ¿no? De que el dinero y no sé qué, pero nadie se va a morir. Entonces, no, eso le quita, pues, un poco el horror, ¿no? Del juego del calamar verdadero. Y ya, ¿tú qué dices? ¿Que sí la vean o no?
Sí, además no es necesario ver la serie. O sea, si les gusta estas cosas como Hexatlón, Los 50 o Ninja Warrior o whatever, no sé qué. Es muy así, pero con más corazón y con más sentido. Pues que no vemos ese lado humano de confrontación tanto en esos realities en los que se pondera lo deportivo. Es una cosa intermedia de pruebas, de habilidad, de estrés mental y todo eso. Y nada.
Que no sé es cómo van a resolver la última prueba, que es el juego del calamar, porque pues no sé si tú estés muy familiarizado con el juego del calamar, pero yo no. Y en la serie ahí, de hecho, con eso empieza, con niños jugando el juego del calamar. Pero esta no sé si nos lo van a explicar otra vez o qué, porque no es una cosa, o sea, para nosotros occidentales, latinos, no es una cosa que tengamos registrada en la memoria como si lo tienen los coreanos. Y eso sí, también de queja. Se supone que este reality va a ser con gente de todo el mundo. Su gente de todo el mundo se reduce a Estados Unidos y Reino Unido. O sea, si te fijas, todos, o si no son gringos o británicos, viven ahí. O sea que da igual que su casting, este mundial y la fregada, fue puro inexistente. Y fíjate tú, que no sé si tú sepas, pero cuando salió el juego del calamar, el famoso youtuber MrBeast sacó su versión, que ahí sí puso a competir de que a todos los países según, o algo así creo. No me acuerdo bien, pero el chiste es que pues también tiene usted esa otra opción, ¿no? Más resumida, más breve, es solo un video, creo, si no mal recuerdo. Obviamente con menos presupuesto, no tiene todo lo que sí tiene, no tiene toda la producción Netflix que sí tiene pues este reality, pero pues está más breve, más resumido, y también se llevan ahí un dinerito, ¿no? Y ahí, de hecho, el MrBeast lo que hace en una etapa para eliminar más gente, porque pues como ahí no se matan ni nada, pues hace falta eliminar más gente. Entonces les dice a todos los que se vayan ahorita, les voy a dar de que $1,000. Y entonces así es como si corre a mucha gente, ¿no? Y ya pues a los demás no les tocará nada, a los que van saliendo después de ese ofrecimiento. Entonces ahí tiene usted las opciones para ver el juego del calamar, que ya esperamos o no la siguiente temporada, a ver con qué nos sorprenden. Y pues nada, pasando a los temas más mexicanos. ¿Viste el live de la boda por el civil de Kimberly Irene, la más preciosa, tu perdida favorita? Que claro, no es perdida porque se enoja.
No, ¿eso fue por lo que la gente iba a pagar? ¿Por la boda del civil?
No, esta fue gratis, la prueba gratis.
No, iban de civiles ahí en el registro civil, ¿no? O sea, solo vi una
No,
fotito,
fue en su
¿no?
casa.
Ah, sí.
Sí. Y ni fue nadie, fue solo la Marcela, que estaban peleadas, la Marce Blocks.
Ajá.
Pero ya se contentaron y ahí se dijeron unas palabras así de ya no hay que pelear nunca, vamos a ser amigas otra vez. Y ya después llegó Wendy con las robustas, y todas menos Grecia. Grecia no fue y las colgadas ni fueron requeridas siquiera. Dice
Envidiosa.
Estrella que ni fue requerida tampoco a la boda grande, que es el sábado,
Ajá.
pero que la Evelyn le consiguió ahí su lugar. Entonces, que sí va a ir. Pues yo sí la vi y sí me dio mucho gusto, qué bueno que ella se casó, ojalá le dure. Estaban ahí las cámaras de Televisa, no sé dónde lo hayan pasado. Pero ahí muy grabándolas y diciéndoles sus palabras, la Kimberly toda nerviosa, así como es ella, diciendo barbaridades. Y nada, muy bonito, muy maravilloso. Casi lloro yo con esto, en vez de con los robots, yo con la boda de mi Kimberly Irene. No sé si van a pasar la otra. Porque sí, había dicho que como que iba a cobrar y no sé qué, pero luego como que dijo que no, porque pues todo el mundo se le fue encima. Y entonces ya quién sabe qué va a pasar. No sabemos, pero ya están todas de que la Wendy ya se probó el vestido que va a usar porque va a ser dama. Van a ir de dorado. Y ahí enseñó una partecita y la Paola hoy fue a la boutique esa de Carlos Hermeño con K y con Z. Por su vestido dorado también, porque también va a ser dama. Y dijo que se va a hacer un cambio de look.
Oye, y no he visto cómo está de su cuerpo, Paula.
Sí se ve más delgadichis. O sea, no mucho más. Porque pesaba como 106, dice. Pero ya ves que es alta también. Y ahora pesa como 92. O sea, sí bajó ya de que sus 10 kilos, pero ya de la última vez que se había pesado a estos días que se volvió a pesar, solo bajó 1 kilo, porque le sigue tragando recio. Y luego le dicen en sus lives, toma agua, Paola, no sé qué, y saca el que me cae gordo, ¿cómo se llama?
Flashlight.
Ay, sí, sí me tomo esto y ahí con el sellote de exceso de calorías, o no sé qué sellos tiene, porque sí tiene sellos, ¿no? Según yo sí. Exceso de azúcares, exceso de calorías, creo que tiene dos. Sí, porque grasas y sales ya sería mucho, ¿no? Así. Y ahí, muy bonito, muy maravilloso. Y pues a ver qué pasa, porque esta es la verdadera, bueno, para mí, esta es la verdadera boda del año, no la de la hija de Luis Miguel, que me valía. ¿Estás
Pero,
emocionada?
¿en qué iglesia? ¿Va a ser en iglesia o
Pues
qué?
no
¿Bajo qué
sé.
rito?
Ella jura que sí, que el padre y que la iglesia y se la pasa diciendo, pero pues yo no sé. Yo siento que no. Ya ves que el padre José de Jesús decía que si no se hace en una capilla como Dios manda,
No
aquello
me
no es
vale.
válido. Entonces, quién sabe si lo vayan a hacer en el salón ese, porque el salón, lo que vi es que la Wendy le ayudó ahí con un dinerito para rentar el mismo en el que fue la fiesta de Wendy. Y quién sabe si vaya a ser ahí la boda o si va a ser una en la iglesia. Eso me parecería muy raro. Pero pues igual y es otro rito ahí cristiano. Pero sí va a tener, por lo que entiendo, padrinos de arras y de anillos y de las cosas típicas.
Ah, qué
Entonces,
fuerte.
yo no sé. Yo
Ya me
estoy
dieron ganas de
ansioso de
pagar.
ir. Pero no, ni ha sacado, según yo, no ha sacado como un link o un algo, ¿no? Entonces, quién sabe si, y quién sabe si vaya a ser como en esta que transmitió desde su canal, o a lo mejor entre todas van a transmitir ahí un ratito y un ratito, no sé cómo va a estar la onda, pero ojalá que sí nos compartan, porque yo sí muero de ganas de ver. Vi que le querían comprar la exclusiva, como TV Notas o una de esas. Pero quién sabe si lo haya logrado. Oye, ¿ya viste que ya develaron quién va a ser el primer famoso de la casa de los famosos 4 de Telemundo.
Ay, sí. Otro Rivera.
¿Y no estás emocionado? ¡Jenny! No. ¿Qué? El holograma de Jenny Rivera sería más interesante.
La voz también sería interesante. La voz de Jenny con inteligencia artificial.
¡Ay, sí!
Mijo.
Que ella sea la jefa.
Funcionario, mijo.
Estaría Jenny. Bueno. A ver cómo reacciona el Lupillo, que es el nuevo integrante de la Casa de los Famosos de Telemundo, Lupillo Rivera. Y su revelación estuvo bien cutre, ¿no?
Fue el tweet, ¿no? Yo vi el tweet de la cuenta de Twitter de la jefa. Ah, sí. No, yo nada más vi el tweet.
Yo vi un video que están como en un restaurante y ahí habla la jefa. El próximo habitante de mi casa está entre ustedes, no sé qué. Y así la gente como volteando, y sale ahí inmediatamente Lupillo Rivera. Ya miembro de una dinastía, no sé qué. La jefa que sí es jefa.
La jefa buena.
Sí. Y ya, eso es lo que yo vi en el TikTok. Pero dime, ¿qué tal?
Un tweet.
Si ese es el primero, imagínate cómo van a estar los demás.
Pues ahí ya he visto, ya ves que la comadrita siempre pone cosas. Y en un hilo puso que va a estar Curviselma. Y otros nada que ver, o sea, así de que una Miss venezolana, o sea, lo típico de surtido de muchos países para que haya gancho, pero nadie importante ni relevante hasta ahora.
Porque todos se quieren esperar a la de Televisa, yo creo, después del éxito, pero mira, quién sabe si lo vuelvan a repetir. No creo, sí. Lo dudo.
Que otra vez está este rumor de que ya a mucha gente que tenía invitación la están amenazando de que si entran a Telemundo están vetados.
No te paras aquí, mi rey, en Televisa. Oye, ¿y TV Azteca cómo sigue? ¿Todo está bien? Ya siento que está.
Híjole, no
los
sé.
Los chismes con Banco Azteca, tú. ¿Has
yo
visto?
Tengo mi Afore ahí.
¿Qué? ¿Y por qué no la has cambiado? Porque ya te sale el mensaje ese de no puedes moverte de aquí. Porque eso he visto que le pasa porque a la gente.
Confío en Pati Chapoy. No, porque el seguro te asigna una automática, como que tienes que tener a una fuerza antes de que tú escojas, entonces te mandan a la que ellos quieren. Y a mí me mandaron a Banco Azteca. Ya nada más completé el trámite como de registro, ya si es que puedo acceder al estado de cuenta y todo eso. Pero es que no sé cómo se hace el cambio.
Ay, pues yo tampoco. Yo sí escogí la mía. O sea, así con sabiduría y sapiencia. Pro futuro, la mejor. Pero pues mira, lo que tú. No, es que sí. Yo no había visto, o sea, había visto los rumorcillos ahí en Twitter y en TikTok y no sé qué, pero ya me salió más en serio. Así me salió uno, creo que un tuit de un señor que decía, yo no creía en todo lo que están diciendo de que Banco Azteca está en quiebra hasta que intenté sacar dinero el día de hoy y me decía ahí que no puedo. Pero ni siquiera le decía que estaba bloqueada o así, sino nomás así de no. Ahorita no.
No tengo liquidez.
Qué miedo. Y es que el otro señor sí está bien loquito, ¿no? Yo no sabía que estaba tan.
Sí.
O sea, como que en mi mente no estaba tan así. Y aparte, él, según yo, ya no tiene como mucho que ver. O sea, más que dueño, él ya no dirige.
No.
Sí.
Bueno, no sé.
Está su hijo.
Pero la parte de tele y esto, ¿no?
Ajá.
De lo demás, no sé, no sé.
De los dineros y así.
Ajá.
Bueno, que al parecer ya ni hay. Pues no sé, yo ya ni veo nada de ahí. Ya ni en la mañana. Ya hasta veo más multimedios.
Que yo también.
Azteca. ¿Y te acuerdas y tan fans que éramos? Ya ¿cómo sé. No?
Casi
¿cómo
nos
no estamos
tatuamos.
Ahí apoyando?
Estoy viendo nuestra historia de, miren, yo tengo mi Afore en Banco Azteca, confíen.
Y todo está perfecto. Ay, yo saqué mi tele en Electra.
Ay, he pagado más del doble. Yo tengo Total Play.
Pero ese, según yo, sí está bien, ¿no? Es la única empresa que va bien.
Que sobre ellos. Ah, bueno.
La única rentable, al parecer. Pero pues igual que, o sea, nomás desaparece y ya. Hasta te quedas el equipo, yo creo. Lo revendes.
Ay, pero ni modo que me regrese a Telmex.
Ay, ¿cómo así? Bueno, sí, no, ¿eh? No te lo recomiendo. Yo nunca he tenido problemas, pero... han intentado ahí hacer cargos que no existen. De que contratamos Netflix y no sé qué. Ahora, ¿cómo vas tú a creer? Si aquí ni hablamos por teléfono, porque dicen que ha sido por teléfono. Iban dos veces. Y aquí, de hecho, ya descolgamos el teléfono porque nadie lo usa. Y justo para asegurarnos de que, pues, no. Ni por accidente, ¿sabes? Entonces, pues, quién sabe. Pero pues ya el internet, la verdad, funciona bien. Lo que sea de cada quien. Y bien barato, porque nos respetan así la tarifa como antiquísima. Y con un buen de megas. Y todo muy bien con el señor Slim hasta ahora. Ya veremos si luego hay la necesidad de cambiarse. Ok, pero ya estamos debrayando, como siempre, atacando a nuestra querida empresa.
O ya no.
TV Azteca. Es que ya ni videos así, porque antes veía así de que la sección de Margarita Venga la Alegría. O no sé, en YouTube, ¿sabes? Ajá. Pero ahora ya nada. Así una sequía de TV Azteca. Te digo que veo más multimedios que antes ni por aquí me pasaba. Pero bueno, ya. Vámonos, ok.
Bueno, pues hasta pronto, hasta la próxima semana que ya se acercan las posadas.
Adiós.
El próximo martes es 12.
¿Cómo lo vas a conmemorar tú que es tu fecha grande del año?
Cantando la guadalupana, por supuesto.
¿Como Itatí?
Versión acústica.
Versión acústica Itatí. Bueno, ya, adiós.
La abuela robot, antes que se fuera, le puso aceitito con una aceitera. Le besó la frente de acero pulido, le peinó los rizos de alambre torcido. Chac, 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 chac. Fue caminando con paso marcial, derecho a la escuela, alegre y formal, llevando en el pecho de terso metal, una maquinita que hace chac chac chac, chac 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 chac